En COPE Burgos comienza La Pizarra.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido una semana más a La Pizarra, el podcast de COPE Burgos, donde analizamos el último compromiso del equipo blanquinegro que nos dejó, bueno, pues con un sabor agridulce. Aunque no se puede negar que los jugadores del Burgos lo dieron todo lo que estaba en sus manos, incluso casi con más corazón que cabeza, pero se nos escapó la victoria del plantío, el que era nuestro fortín, pues fue asaltado por el conjunto donde precisamente nosotros también le rompimos su imbatibilidad, en el Carlos Tartiere. Perdió el Burgos Club de Fútbol 0-1 contra el Real Oviedo y es un partido que vamos a analizar ya con la pausa y el detenimiento que merece, como siempre, con nuestro profesor, con nuestro míster, con el entrenador Luis Sierra. Hola Luis, muy buenas.
Hola, muy buenas.
La verdad es que era complicado, ¿verdad? Conseguir tres victorias consecutivas, pero la verdad estábamos con la moral muy alta, más si cabe viendo lo que había sucedido el día anterior en esos partidos que, bueno, pues nos ponían a huevo, como se suele decir, hablando mal y rápido, el conseguir ponernos a un punto de ese playoff de ascenso del que hablamos la semana pasada, pero esta derrota no sé si nos vuelve a poner los pies en la tierra, quizás.
Bueno, yo creo que es conveniente que nos ponga los pies en la tierra porque sabemos lo que es el fútbol. Lo mismo que vas para arriba, de repente te encuentras que estás cuesta abajo y sin frenos. Y es lo que nos puede pasar por el calendario, que es difícil y complicado. Tenemos ahí ese próximo rival, que es una salida dificilísima. El líder de la categoría tiene un buen conjunto, ahí en su estadio se hace muy fuerte. Y luego tenemos ahí una serie de partidos que yo les he denominado de cara y cruz. Si consiguiéramos sacar alguno de ellos adelante, sería cara y una cara prácticamente definitiva por la permanencia. De perder los dos sería cruz y nos complicaría un poquito la situación, pero yo, analizando la clasificación de una forma detenida, de los cuatro que están abajo, en todas las jornadas que hemos disputado, el único que ha conseguido cinco victorias ha sido la Real Sociedad. El resto de equipos como el Amorebieta o el Fuenla han conseguido cuatro victorias. Restan ya, me parece que son 14 jornadas para que finalice el campeonato. Estamos en una situación muy buena para salvar la categoría. Calma, tranquilidad. Posiblemente tengamos ahora que sufrir un poquito en este tramo del campeonato, pero como digo, calma, tranquilidad, confianza, remar todos en la misma dirección y el objetivo está al alcance de la mano y tenemos que seguir centraditos en él. Hemos soñado un poquito, hemos dado rienda suelta a ese posible sueño. Bueno, no ha fructificado porque hemos perdido en la opción que teníamos de optar al mismo. Insisto en que para mí la clave está en seguir teniendo calma, tranquilidad y confianza.
Nos vuelve a esta derrota a la conversación del objetivo de la permanencia. Hombre, de 42 puntos que quedan, conseguir 12, mal se tiene que dar para que hablemos de otra cosa que no sea la permanencia, pero claro, también es cierto que pese a esta derrota el Burgos Club de Fútbol sigue ahí a 4 puntos del playoff de ascenso a Primera División. Yo le lancé un reto a Dani Blánquez el otro día y es, te juegas que nos juguemos el playoff de ascenso en la última jornada, que el Burgos se va a enfrentar en la última jornada contra el Girona, por esa última plaza, esa sexta plaza, y me dice, te lo firmo ya. Pues espero, Luis, que te sumes a esa iniciativa, porque el propio Julián Calero dijo ayer en la rueda de prensa, pese a la derrota, a mí nadie me pincha el globo, nosotros vamos a seguir soñando, invito a la gente a que lo siga haciendo.
A mí me parece que ilusionar a la gente siempre es positivo. Yo entiendo que hay que diferenciar entre lo que es estar dentro a estar fuera. Yo creo que desde el lado interior el tema de revelar una excesiva euforia no suele ser conveniente, porque hay que ser claros. Hablamos de que los grupos, la plantilla, es un conjunto de gente joven con grandes expectativas y al final, si da rienda suelta a la imaginación, se suelen despistar y no suele ser interesante. Desde fuera sí, ¿por qué? Porque cuando la gente se ilusiona, acude al estadio, pues con esa ilusión que hemos generado, y al mismo tiempo lo que hace es empujar y ayudar. Y eso viene fenomenal. Si por el contrario creas un clima ahí enrarecido, la gente va triste y no está tan dispuesta a animar y ayudar. Y esos ánimos y esa ayuda hemos visto de la importancia que tiene. Entonces, yo ahí creo que Julián Calero, que lo está haciendo fenomenal, el discurso en las ruedas de prensa, creo que es impecable. Evidentemente, alguna mancha, como todos cometemos en la vida, él también, por supuesto. Pero, y sigue con ese discurso, yo creo que debemos de ser más pragmáticos, centrarnos en conseguir por lo menos unos 47, 48 puntos, ya no hablo siquiera de los 50, y a partir de ahí sí que podemos soñar, porque de verdad que el fútbol, la gloria y la miseria van dadas de la mano y hay que tener muchísimo cuidado, por eso digo calma, tranquilidad y confianza, pero no levantemos excesivas las campanas al vuelo, porque lo tenemos o estamos en una posición de privilegio, pero no hemos cerrado la mano y lo sabemos lo que dicen los jugadores de tenis, lo difícil que es cerrar los partidos. Aquí nos pasa lo mismo, porque nosotros somos un equipo humilde, somos un equipo que si descuidamos un poco el mono de trabajo, que entra ahí una fisurina y empieza a entrar aire, empieza a entrar suciedad, al final no somos tan efectivos y eficaces, y en un partido igualado como el de ayer, que teníamos todos los condicionantes para llevárnoslo, ni siquiera fuimos capaces de empatar. Erramos un penalti, cometimos una serie de errores en el tramo final, que sí, que pusimos mucha voluntad, pero poco acierto. En definitiva, yo creo que siquiera hasta conseguir esos puntos que he comentado, tenemos que tener ahí los pies en el suelo y nuestro objetivo es la permanencia.
Enseguida nos metemos de lleno con el análisis de esa derrota del Burgos Club de Fútbol contra el Real Oviedo, que además tenemos que desgranar muchas cuestiones en relación al once que sacó Julián Calero, el planteamiento táctico, cómo arrancó y cómo terminó ese planteamiento de Julián Calero. Hay mucho que analizar, pero antes te lanzo la última, Luis. Decía yo al final de la retransmisión de ayer, imaginemos que lo normal hubiera sido la jornada pasada contra Las Palmas haber perdido y esta pues quizás haber ganado por la fortaleza del plantío, ¿no? Quizás nos podemos poner en esa tesitura que al final, bueno, pues lo que un partido nos da, el otro nos lo resta, al final seguimos en las mismas, ¿no? De esos 6 puntos hemos sumado 3.
Sí, ver el vaso medio lleno que no medio vacío. Tú pusiste ese símil, me parece fantástico y desde el lado positivo es estimulante verlo así, efectivamente. Lo lógico y razonable hubiera sido haber perdido la jornada anterior y haber ganado esta.
Aunque quizás esto pues nos puede meter en una racha un poco más complicada, ¿no? Porque enlazar otra victoria, o sea, otra derrota presumiblemente contra el Eibar, porque claro, jugamos ahí en el estadio del líder que solo ha perdido un partido en su terreno de juego, nos puede enlazar dos derrotas consecutivas e ir a otro partido a domicilio, ¿verdad, Luis? Que es contra el Fuenlabrada, donde estar lejos del plantío ante un rival que va a intentar ahí apurar sus últimas opciones por salir del descenso, nos puede meter una racha un tanto negativa.
Claro, nos puede meter una racha un tanto negativa. Ese es un partido, el de Fuenlabrada, de cara y cruz. Afortunadamente ayer el Alcorcón nos hizo un favor tremendo, porque es un equipo que ha hecho una serie de incorporaciones en el mercado invernal que a mí me estaban o me están gustando. Creo que están aportando muy buenas cosas. Ayer, de haber ganado, se hubieran colocado ahí con 2 puntitos más, que parece que no valen, pero valen muchísimo. Luego la confianza, luego va allí el Burgos, va una serie de equipos. Bueno, pues era un poquitín, me creaba ahí de incertidumbre, pero yo sobre todo creo que nosotros estamos en una posición de privilegio. Más o menos hemos tenido una regularidad en la posición de clasificatoria, hemos estado ahí en la mitad, un poquito para arriba, un poquito para abajo, hemos tenido esa regularidad, confianza en los nuestros que lo vamos a sacar adelante, pero siempre, siempre con una claridad muy clara, y es que somos un equipo modesto. Creo que esa ha sido uno de los pilares en los que hemos fundamentado nuestro éxito. En el momento que hemos sacado un poquito los pies del tiesto, pues sabemos que se pierde el riego, y cuando uno deja de regar esa planta, al final pues se seca, y que no nos pase, que no nos descuidemos. Sobre todo los jugadores son los que tienen que tener claro que cuando han corrido, cuando han luchado, cuando han peleado, dando su 100%, es cuando a veces han ganado, a veces han empatado y a veces, en muchas oportunidades, hemos conseguido la victoria, que es lo importante.
Efectivamente, yo creo que visto lo visto en el día de ayer, no se le puede reprochar al Burgos Club de Fútbol nada en cuanto a intensidad de los nuestros, intentarlo por lo civil y por lo criminal, como se suele decir. Luis, vamos, como te parece, si hacemos cada día, a escuchar primero el análisis de Julián Calero del partido y luego, si quieres, nos metemos en harina con el planteamiento.
Cuando no ganas, cuando pierdes, mejor dicho, pues evidentemente no puedes estar contento. Pero es cierto que el partido estaba muy igualado. habido momentos para los dos equipos, muy cerrado el partido, complicado, difícil, pero creo que quizás si habláramos de justicia, pues quizá hubiera sido más justo mínimo haber empatado, pero es cierto que aquí en el fútbol la justicia o la injusticia no tiene nada que ver, o sea, esto es, se trata de goles, y en este caso ellos han metido su penalti, nosotros hemos fallado el nuestro, lo hemos intentado, cierto es que los chicos no les puedo poner un pero, y lo hemos intentado quizá con mucho corazón, con poca cabeza, nosotros también hemos invitado a ello desde el banquillo porque hemos metido a toda la gente de arriba, nos hemos quedado un poco por fuera despoblados, pero también no queríamos quitar a los centrales porque en cualquier balón parado sabíamos que también podíamos hacer daño, y bueno, pues en esos últimos minutos quizá con un poquito de más tranquilidad y un pelín más de acierto, pues quizá hubiéramos logrado también empatar.
Luis, todo tuyo, el planteamiento de Julián Calero con esos tres centrales que sacó, con de nuevo dos carrileros con Ernesto y Matos, robándole Ernesto ya prácticamente la titularidad, se puede decir, a Álvaro Rodríguez, con la salida de Guillermo del once titular y con la incorporación ahí, por lo tanto, de Juanma como punta de referencia, un poco complicado con todos estos argumentos plantar cara a este Oviedo, ¿no?
Bueno, nosotros inicialmente salimos con una línea de cuatro atrás, es decir, que el Guezábal jugó en el medio campo. Yo lo comenté en la previa que a mí me parecía certero que jugase el Guezábal en el medio campo. Porque el Oviedo es un equipo, yo hay una serie de equipos que les veo prácticamente todas las jornadas, les veo a todos muchísimo, pero al Oviedo, al Valladolid, etcétera, ahí hay una serie de equipos que les veo prácticamente todas las jornadas, y el Oviedo es un equipo que forma un bloque compacto y lo que hace es desde ahí robar y correr, es lo que sabe hacer, robar, presionar y correr, y nosotros necesitábamos tener ahí mucho músculo en el medio campo, porque yo lo comenté en el descanso, dije, el que mejor defienda es el que se lleva el partido, no tenía ninguna duda que en este partido iba a haber pocos goles, aunque yo en mi porra puse 3-0 confiando en esos arreones que el equipo tiene en la partida inicial, pero en la parte práctica, como digo, sabía que el que defendiera bien era clave y fundamental, porque porque son dos equipos muy parejos. Ellos venían, además, sabedores de lo que les habíamos hecho allí en su campo. ¿Qué hicimos nosotros? Bloque medio, bajo, formamos ahí, y ellos darles la iniciativa en el juego, y es cuando tienen dificultades. Eso justamente es lo que ellos pretendían en el plantío. Invertir, cambiar los papeles, que fuéramos nosotros los que cometiéramos el error de circular el balón atrás, de meter el balón en nuestros medios centros, y a partir de ahí ellos presionar, robar y correr, que es lo que mejor saben hacer, y luego defender. En el tramo final nosotros no estuvimos certeros, no tuvimos una buena disposición para un equipo tan retrasado y tan reforzado en aspectos defensivos, y el propio entrenador lo ha reconocido cuando dice que pusimos muchísimo corazón y poca cabeza.
La entrada de Saúl Berjón al once titular tras, bueno, pues no sé cuántas jornadas siendo suplente, ¿crees que se debió más a esa titularidad por ser el Oviedo su ex-equipo y por lo sentimental, o por esa salida de Guillermo tras las molestias en los abductores?
Yo, para mí, me quedo con lo primero. Creo que obedece claramente a que es un equipo que tiene, hay un gran apego al Oviedo. Ya jugó un partidazo allí contra el Oviedo en el Carlos Tartiere, no venía jugando. Sí que parece ser que tenía ahí Guillermo una serie de problemas, pero yo creo que tenía otras opciones más claras y vio que en este partido pues había un aspecto ahí sentimental que jugar, y en ese sentido vemos, si analizamos lo que ha hecho Julián Calero a lo largo del campeonato, vemos que ese tipo de cuestiones las tiene muy en cuenta, y me parece que esa es la razón por la que salió Ernesto, que lo hizo igual que el resto de compañeros, incluso metió un balón precioso en una diagonal que fue la mejor oportunidad que tuvimos con el 0-0 a Pablo Valcárcel, que hizo Pablo un controlcito, se metió dentro del área, lo que pasa es que la definición tiró fuerte a romperle, salió a media altura, y Joan Femenías, que es un porterazo extraordinario, se la sacó. De haberla tirado rasa, hubiera supuesto meter un gol, y aquí en este partido, donde, como digo, el que defiende bien es el que gana, meter el primer gol es clave. Si hubiéramos metido ese gol, estoy convencido que nos hubiéramos llevado el partido.
Yo también estoy completamente de acuerdo. Julián Calero, en la rueda de prensa, reconocía lo que veníamos hablando de Saúl Berjón.
Que Guillermo iba a llegar justo, pero bueno, como al final habéis visto, ha podido jugar 25 minutos o algo así, y jugamos con la baza de Saúl, primero porque está en los últimos días estuvo bien cuando jugó y creíamos que nos podía dar un poquito de desborde por fuera, ya que ellos han adaptado su sistema un poco aquí al plantío, han metido tres centrales y creíamos que con el juego por fuera les podíamos hacer daño. Por ahí iba un poco el tiro y al final, ¿sabes qué pasa? Que al final todo depende de la victoria o la derrota. La victoria hace que todo sea muy bonito y le pongamos lazos, y la derrota parece que todo es un error. No es así.
Claro, parece curioso, Luis, que pongas a Saúl Berjón de extremo izquierdo para que centre balones, y esos balones yo no recuerdo ningún centro, bueno, o dos como mucho, de Saúl Berjón en todo el partido, y lo mismo por parte de Pablo Valcarce, luego lo vamos a escuchar, de Julián Calero, que el objetivo de Julián Calero es que Pablo Valcarce actuara por fuera, pero su tendencia a irse hacia adentro y buscar portería, pues hizo que el Burgos apenas tuviera protagonismo por esos carriles.
El Oviedo es un equipo muy parecido a nosotros. ¿Qué nos interesa a nosotros? ¿Que la gente entre por el medio o que entre por fuera? Que llegue a ganar la línea de fondo y centren. Nos interesa que vayan por fuera y centren. ¿Por qué? Porque nuestros centrales son poderosos. Sin embargo, en el juego corto, en el juego asociativo interior, ahí es donde tenemos problemas. Lo mismo les pasa a los centrales del Oviedo. Son gente muy fuerte, muy física, muy de meter pierna, que denomino yo, y sí que entiendo que cuando un equipo se cierra atrás hay que buscar amplitud para que esa defensa no se cierre tanto, pero por donde hay que jugar es por dentro, máxime teniendo en cuenta que nosotros teníamos de punta lo que teníamos, Pablo Valcarce, Juanma, es decir, ¿para qué llegamos a ganar la línea de fondo para centrar si esos centros no son buenos? Porque los centros desde las bandas son buenos cuando la defensa contraria está un poquito adelantada, entonces sí, se mete el balón al espacio, a las espaldas de los defensas, rasa, y ahí Juanma y Valcarce tienen habilidad, son pillos, son listos, son generalmente más rápido que los centrales y tenemos buenas opciones, pero estos equipos como el nuestro, como el Oviedo, que nos hundimos bastante, esos balones ahí a las espaldas son difíciles de meter porque no hay espacio al replegar y al bajar tanto, en tanto en cuanto que si ponemos el balón arriba, nuestros delanteros prácticamente no tuvieron ninguna opción de ganar porque ellos ahí son mucho más poderosos que nosotros.
Claro, una persona como Juanma, que no destaca específicamente por su altura, era complicado, ¿verdad?, que el Berjón le pudiera poner balones por alto.
Claro, por eso yo ahí, el tema de que dice, colocamos allí a Berjón para abrir campo, yo entiendo que no, que era un partido justamente de igualar fuerzas, de tener claro que defender era la llave y esperar a que alguien cometiese un error o que nuestros jugadores hicieran un acierto. ¿Por qué? Porque Juanma y Valcárcel se están asociando muy bien ahí por dentro. Sale el uno, se mete contra el central, contra los centrales, con lo cual les echa a los centrales para atrás, el otro se aprovecha de ese espacio viniendo un poquitín a coger la media punta, y si tú coges la zona de a 10 metros de la frontal del área, cuando la defensa es grande, cuando es lenta, cuando tiene dificultades en el movimiento en corto, ahí es más vulnerable. Entrar por fuera es lo que mejor les viene. Entrar por fuera para centrar, donde son poderosos, saben que tienen que estar bien colocados y a partir de ahí, si te pilla el movimiento, tienes todas las opciones de ganar en el juego aéreo.
Es decir, Luis, ¿tú crees que debería haber mantenido el esquema que ha sacado en los dos partidos anteriores Julián Calero, quizás con la salvedad de meter al Guezábal ahí en el centro del campo?
Sí, el Guezábal ahí en el centro del campo, como digo, ese tridente, ese tribote ahí por dentro era clave. En estos partidos tan cerrados, el que gana el centro del campo tiene mucho terreno ganado, ahí es donde se cuece el guiso, y a partir de ahí buscar la habilidad y velocidad de nuestros jugadores de arriba, que lo están haciendo muy bien. Juanma, de espaldas, por momentos está haciendo muy buenas cosas, como mínimo consigue una faltita, si no enlazar con sus compañeros, luego encima están asociándose muy bien, pocos toques, verticalidad, y creo que por ahí es por donde deberíamos de haber encauzado el partido. Es cierto que le pudo ganar cualquiera de los dos, pero no es menos cierto que el Oviedo arrancó muy bien, es el mejor equipo que ha arrancado aquí en el plantío, y hubo 25 minutos, los 25 minutos iniciales, que nos dominaron, nos crearon muchos problemas, nos dieron la iniciativa en el juego en nuestro propio campo, y ellos atrás no tenían ninguna duda de jugar lo necesario y lo imprescindible para enseguida meter el balón en nuestro campo, seguir jugando si conseguían conectar, y perdían el balón, presionarnos, y como digo, pocos toques verticales. Calidad, a ver si nuestros laterales se abrían y tener más facilidad al ir contra los centrales.
Y ya que te estoy preguntando por los 11 jugadores y por el planteamiento táctico, ya de cara a la próxima jornada contra el Eibar, ¿crees que volverá Julián Calero a lo que vimos en las dos jornadas previas o mantendrá lo que hemos visto en el día de ayer?
Yo creo que volverá a las jornadas previas porque han sido lo que mejores resultados nos ha dado. Tengo ahí la duda de si Guillermo jugará, ya lo habíamos comentado, que Guillermo en Las Palmas y el día del Alcorcón
estuvo un poco
en
desaparecido.
Yo creo que ahí es el que, digamos, menos ha aportado. Hay que tener en cuenta que Guillermo, de todos sus goles que ha metido, excepto uno, que creo que fue el día de la Morevieta en casa, si mal no recuerdo, el resto de goles les ha metido siempre de suplente. Uh-huh. Y eso es un dato muy importante. Es un gran revulsivo, sin embargo, de inicio, cuando las fuerzas están intactas, pues tiene más dificultades. Él sale la última media hora, los últimos 20 minutos, haya habido un desgaste por parte de los defensores, él sale en su plenitud de facultades y es cuando mejor está funcionando. Yo espero que también en un momento dado el técnico apueste por Malvasi. Yo creo que puede darnos buenas cosas, pero bueno, quizás el campo de Eibar no es el campo más adecuado para Malvasi. Ahí es un campo que también gana el que defienda mejor. Presionar muchísimo cuando el balón le metan por dentro, no meternos excesivamente abajo, porque ellos ahí tienen mucho poderío físico, depende quién juegue, tienen buenos delanteros, está jugando últimamente delantero centro estoico, pero bueno, tienen ahí dos jugadores, Sol y este otro chico, que tienen mucho juego aéreo, y si nos metemos muy atrás y ellos están en el campo, son peligrosos, pero sobre todo hay que ganar el medio campo, y la gente de arriba tiene que ser muy trabajadora, presionar, porque ellos no es que construyan mucho, pero si les incomodamos en la salida de balón beneficia y hay un desgaste y es necesario, como digo, dejemos que el técnico decida porque generalmente ha decidido bastante bien.
Es decir, a ver si entiendo bien lo que me quieres explicar, para la próxima jornada, por ejemplo, tú sacarías de inicio a Alfonso Herrero en portería, línea de tres de nuevo, entiendo, con Miguel Rubio, con Córdoba y con Grego Sierra, pivote Elguezábal, centro del campo para Andy Mumo, banda derecha, no sé si Ernesto o Álvaro, izquierda repetiría seguro Matos y arriba Valcárcel y Juanma, ¿no?
Mira, sacaría a los mayores guerreros que tenemos en la plantilla. Inicialmente, yo he jugado varias veces en Eibar, cuando el técnico sacó a la gente pequeña, habilidosa, peloteros, perdimos. Cuando salieron los guerreros, ganamos. Con eso creo que lo digo absolutamente todo. Uh-huh. Centro del campo poderoso, de meter pierna. Gente de arriba de correr y presionar y morder. Y la gente de atrás, dominador del juego aéreo y de la contundencia defensiva. Por ahí, ese es el planteamiento que hay que hacer en Eibar. No adelantar mucho líneas, pero tampoco retrasar, porque si estás muy hundido, como digo, ellos enseguida meten el balón dentro, son muy buenos buscando las segundas jugadas, y ahí, por eso precisamos un centro del campo guerreros, para luchar en la primera, y para si no ganas la primera, estar a la segunda muy hábil. El jugador ofensivo tiene una mentalidad justamente ofensiva, y ahí, en ese campo, el que defiende bien es el que gana, salvo cuando han ido el Real Madrid y el Barcelona, que claro, la superioridad técnica es tan grande y por ahí juegues como juegues vas a ganar y esos equipos tienen que jugar a posesión como no cabe otra forma de actuar.
Ipurúa es un campo muy, muy complicado. 10 años hace de que narré yo mi primer partido en Ipurúa y ahí estaba Luis Sierra en los comentarios. Anda que no ha llovido. Luis, ¿te pareció que ayer el Burgos estuvo dominado en ciertas fases del encuentro por el Oviedo?
Sí, los primeros 25 minutos, sí, uh-huh. La primera parte, los 25 primeros minutos iniciales fueron para el Oviedo, los segundos 25 minutos fueron nuestros, claramente, y nosotros en esos 25 primeros minutos sufrimos, ellos arrancaron muy bien, pues hicieron el gol ese que nos anularon de Borja Bastón, que fue un golazo, sí. Luego hubo allí una serie de jugadas dentro del área que Alfonso Herrero, incluso en una de ellas, estuvo prácticamente batido, no sé si fue Aitor Córdoba el que la sacó ahí en el segundo palo. Ellos arrancaron muy bien, a mí, como he dicho, a Dani Blanque y a Pablo Chinarro es el equipo que más nos ha gustado en el arranque, con las ideas muy claras, presionando muy bien y nos hicieron pasar malos momentos. Sí. Luego nosotros nos rehicimos y en esa segunda parte, pues fue ya una segunda parte diferente, donde nosotros arrancamos bien, pero a raíz de ese gol del minuto 59, que fue un fallo importante, porque el balón venía por nuestra banda izquierda y el segundo central, el primer central, cuando el balón viene por banda izquierda, el primer central era Miguel Rubio, el segundo central es Aitor Córdoba y ahí él es el que está por detrás y ve la línea, es el que tiene que marcar la línea. ¿Estaba por delante de Miguel Rubio? No, tiene que estar a la altura de Miguel Rubio o por detrás. Él es el que marca la línea, el que está por detrás es el que manda, porque está por detrás es el que tiene toda la visión. Una mala colocación propició que el consciente del poder poderío que tiene Bastón, se le fue la mano y hizo ese penalti que al final fue un poquito absurdo porque me dio la sensación que si le hubiera dejado rematar no hubiera sido excesivamente peligroso el remate que posiblemente hubiera ejercido Bastón.
Lógicamente todos los jugadores no pueden estar todos los días al 100%. Me sorprendió el primer gol de Bastón, que el que acabas de comentar que anuló por fuera de juego, que se quedó estático, ¿verdad? Alfonso Herrero, impropio de él, completamente, además una persona con tantos reflejos, que se quedara ahí, bueno, pues a verlas venir cuando vio que Bastón pues encajaba el balón en la portería.
No le dio tiempo, fue tan bueno un pase ahí extraordinario y cómo metió el interior y la colocó. Ahí normalmente el que no es goleador lo primero que hace es controlar y luego ya rematar. Aquí es que no la dejó ni caer al suelo, la remató tan bien pegadita al palo, justo ahí más o menos un poquitín por detrás de la altura del penalti, que ahí Alfonso Herrero, primero por inesperado y segundo, le dio la fuerza y la colocación que no pudo hacer absolutamente nada.
Te preguntaba antes que si el Burgos había sido dominado por el Oviedo, porque me sorprendió que Julián Calero vio completamente lo contrario. Escucha.
A mí no me ha parecido que fuéramos dominados en ningún caso. Parece que estaba muy igualado. Estamos acostumbrados a equipos que juegan de otra manera. El Oviedo venía con la lección aprendida, ¿no? Aquí hay una cosa muy clara. El Burgos se ha ganado el respeto. Y cuando te ganas el respeto, hay una parte muy buena y hay una parte mucho peor. La parte peor es que los equipos ya vienen sobre aviso y viene todo el mundo muy concentrado y así ha venido el Oviedo. La parte buena es que, bueno, pues te dejan hasta un poco más de espacio, más metros, ¿no? Para poder circular, para poder tener balón. Y ahí hoy, pues, nos ha faltado un poquito más de talante que otros días sí hemos tenido, ¿no?
Me sorprendió que Julián Calero dijera que no habían sido dominados porque otras veces no le duelen prendas en decir que en ciertas fases del encuentro, mira, de hecho, el otro día contra Las Palmas dijo nos han dominado la primera mitad y esta vez, pues, dijo lo contrario.
Bueno, yo creo que él lo que tenía el recuerdo en su mente es que el tramo final, claro, Nosotros digamos que les asediamos. Es cierto que con mucho corazón, a mí me gusta más decir con mucha voluntad y con poco acierto, él ha comentado que con poca cabeza y posiblemente se le olvidasen los 25 minutos iniciales donde, como hemos comentado, el Oviedo nos dominó.
Aún así dice que ni una queja para los suyos.
Se ha intentado el esfuerzo de los chicos, cero pegas y jodidos porque nos gusta ganar y a este juego se viene a ganar. Aquí no se viene a empatar, no se viene a otra cosa que no sea ganar. Y en mí, personalmente, todo lo que no sea eso, pues no me deja buen cuerpo. Pero he de decir que los chicos han hecho todo lo que han podido y por ahí cero quejas a nadie.
Bueno, para ir concluyendo ya con el planteamiento de Julián Calero, al final del partido, Luis, la verdad que fue un cúmulo de desaciertos, por así decirlo, pero también venido de la sensación de intentar ir a por la victoria sea como fuere, con muchísima gente puesta ahí arriba y con una posición, la de Aitor Córdoba, que sorprendió absolutamente a todos, un central ocupando la posición de extremo derecho. Claro, le preguntamos a Calero, pusiste a Aitor Córdoba, me imagino le mantuviste en el partido para que rematara de cabeza algún balón, pero ¿cómo vas a rematar de cabeza un balón que tiene que colgar el mismo, Luis?
No, a mí me pareció acertadísima esa pregunta. Yo creo que era clave y fundamental un poco, y yo creo que él lo reconoce cuando dice que el equipo puso mucho corazón y poca cabeza. Esa es una prueba inequívoca de que es así. Si tú colocas al rematador de cabeza, le colocas de centrador, pues estás poniendo mucho corazón y poca cabeza, porque estás intercambiando los papeles. Él comentó que la idea era que se colocase Valcarce de extremo y que Aitor Córdoba en la pelota parada se incorporase a finalizar, pero lo que sucedió no fue eso. Lo que sucedió es que Aitor Córdoba era el que centraba y el que remataba era Valcárcel. Bueno, pues esto es lo que tiene. Es verdad que el equipo puso toda la carne en el asador, pero yo siempre, sabes que me gusta el tema de que la voluntad se presupone. Lo que los jugadores tienen que hacer, porque hablamos de jugadores profesionales, es buscar el acierto, y en este sentido la predisposición del equipo en los últimos 20-25 minutos tras el gol de ellos no fue buena. Terminamos con Juanma de extremo izquierda centrando el balón a pierna cambiada, que siempre es mucho más perjudicial, beneficia ese tipo de centros a la defensa, en tanto en cuanto que si es con pierna natural que hubiera seguido allí Matos, esos centros hubieran sido mejores, y por la derecha estaba centrando Aitor Córdoba, que la pretensión del entrenador era que fuera Valcárcel el que centrase esos balones, eso no se produjo. Aún así, Yo tampoco veo ahí a Pablo Valcárcel centrando balones porque tampoco, no claro. Lo ha hecho. No lo sé cuántos centros habrá realizado a lo largo del campeonato, pero me imagino que muy pocos. De gol, ninguno.
Sin duda. Enseguida te quiero preguntar, Luis, por Álvaro Rodríguez, que sin duda es uno de los nombres que yo creo que nos vino todos a la cabeza, ¿no? Cuando ves a Aitor Córdoba ocupando esa posición en la banda diestra, diciendo quizás lo lógico hubiera sido la entrada de Álvaro Rodríguez, pero antes de eso vamos a escuchar qué dijo precisamente Julián Calero respecto a Aitor Córdoba.
Hemos dejado tres centrales porque creíamos que también en el balón parado, en estas acciones de final, podía llegar alguna acción de peligro. Entonces no queríamos quitar cabezas poderosas como Miguel, Unai o el propio Aitor. ¿Qué ha sucedido? Que queríamos que Pablo se abriera por banda derecha, pero Pablo, por tendencia y el ansia también de llegar a portería, se nos ha metido por dentro. Y ante esa situación, Aitor, que era el que más cerquito tenía, ha sido yo el que le ha dicho, ábrete tú, quedamos con uno menos atrás, ya nos olvidamos de los centrales y te quedas un poco abierto para intentar ser tú. No es la persona ideal, no es el jugador ideal para ese tipo de situaciones, pero no queríamos perder potencial, queríamos apurar todo lo que pudiéramos las posibilidades de gol que teníamos. Entonces, bueno, pues evidentemente la que tiras de aquí, pues te desabrigas de allá, ¿no? Como he dicho alguna vez, tiramos de la mantita un poco para arriba, se nos vieron los pies. Claro, al tirar para abajo, pues teníamos más potencial en el balón parado, pero menos posibilidades de centro lateral. Difícil el equilibrio ahí cuando metimos al final a Juanma, Malvasi, Claudio, Guillermo y Pablo Valcárcel, todos juntos, ¿no?
Bueno, Luis, has tenido tiempo para pensar mientras escuchamos este sonido de Julián Calero respecto a Aitor Córdoba sobre la figura de Álvaro Rodríguez, que parecía que era indiscutible al inicio de la competición, de hecho hasta marcó un gol, pero su posición ha quedado relegada ni siquiera a la suplencia, porque no fue de la partida en la jornada de ayer y todo el protagonismo se lo está llevando en las últimas jornadas Ernesto. Quiero que te pongas en la cabeza de Julián Calero y que me digas qué está pasando por esa mente para apostar tan decididamente por la figura de Ernesto en lugar de Álvaro Rodríguez.
Hombre, está claro que aquella acción que hubo en Lugo con esa cesión que nos supuso la pérdida ha dado un giro copernicano respecto de la situación de Álvaro Rodríguez, ¿no? Venía jugando prácticamente todas las jornadas. Yo creo que a lo largo del campeonato nunca ha estado tres jornadas consecutivas sin jugar, es decir, la incidencia que ha tenido aquella acción sobre la apuesta que finalmente está haciendo Julián Calero en este jugador ha sido definitiva. Negarlo creo que es cerrar los ojos y no querer ver la realidad. A mí no me parece interesante esa apuesta que ha hecho. Yo no sé si a lo mejor el jugador, por haberle quitado en el primer partido, pues ha tenido ahí una mala acción. Me refiero en cuanto a que quizás los gestos se han enfurruñado. Hay determinados jugadores que son muy, muy egoístas en el sentido de no entender que el técnico también tiene que hacer determinadas apuestas y a partir de ahí se ha enquistado la relación que no tiene por qué ser con hechos o con palabras efusivas ahí que hayan quedado reflejadas, sino también pues con bajar la cabeza, con el técnico intentar hablar con él y no querer no estar receptivo, etcétera, etcétera. Yo veo que ahí hay un problema a raíz de aquella cesión que hizo en Lugo. ¿Por qué? Pues por lo que he comentado, es que nunca ha sido suplente tantos partidos y es que encima no está Navarro, que es que antes estaba Navarro, que había un lateral específico, porque Ernesto no es competidor de Álvaro Rodríguez. Ernesto es un jugador de medio campo para arriba y Álvaro Rodríguez es un jugador de medio campo para abajo.
Vamos llegando ya a la recta final. Uno de los protagonistas que volvió a la titularidad y hemos hablado de él antes era Unai Elguezábal. Pasó en directo por los micrófonos de Cope Burgos.
No ha podido ser, bueno, la verdad que fastidiados porque era un partido importante, un partido de tú a tú, ¿no? Con un gran equipo, pero bueno, en casa estábamos fuertes, teníamos muchas ganas de, bueno, seguir compitiendo como lo hacíamos hasta ahora, ¿no? Seguir fuertes en casa y bueno, se nos ha escapado por detalles, pero bueno, a seguir peleando que todavía quedan partidos.
No van a bajar los brazos, dice Unai Elguezábal, a quien también le preguntamos por ese posible puñetazo a Miguel Rubio por parte del guardameta Femenías. Tú, Luis, desde la televisión lo viste claramente, ¿no?
Sí, ahí lo que está claro es que salió Joan Femenías, salió a despejar, no lo dio. No es menos cierto que no le da un puñetazo claramente, afortunadamente, porque de haberse dado en la cabeza o en la cara le hubiera hecho muchísimo daño, pero sí que le roza un poco con ello y no le impacta pues porque mide el balón de otra forma diferente a lo que es la cabeza de nuestro jugador. Pero la regla de juego habla de dar o de la intención de dar. Dar o intención de dar. Y en ese sentido es una de esas acciones que está al borde del precipicio, que puede perfectamente pitar penalti,
sí, sí.
Y en esta ocasión optó por la otra opción, que es no pitar penalti.
Si lo pitan no hubiera pasado nada. Julián Calero, vamos ya hablando del futuro. Dice, hay un corte que es buenísimo, que lo vamos a escuchar a continuación. Y dice que a mí nadie me va a pinchar el globo. Y ahora te quiero preguntar, Luis, que si no vamos a encontrar un Burgos con sed de venganza, un rival herido, o sea, un Burgos herido tras esta derrota de cara al partido de Eibar, pero el sonido de Julián Calero es fantástico.
Y este es nuestro camino. A quien se le pinche el globo, peor para él. A mí no se me pincha ningún globo. Yo sabía dónde estaba, he dejado y dejo que la gente sueñe, pero sé dónde estoy, tengo los pies en el suelo y a mí no me pinchan ningún globo. Sé que vamos a ganar, perder, y hoy era un partido muy complicado ante un Oviedo que está hecho para jugar playoff y el Burgos no ha sido en ningún caso inferior.
Dice Calero que a él no se le pincha el globo, pero vamos a atravesar, Luis, un campo de cactus, yo creo, estos días.
Sí, a mí lo que me gusta es que el equipo va a buscar la revancha deportiva y que va a hacer sobre todo bien las cosas. Y hacer bien las cosas, tenemos muchos puntos de referencia porque a lo largo del presente campeonato en muchas ocasiones hemos hecho muy bien las cosas. Volver a analizar qué es lo que hemos hecho cuando hemos funcionado, qué es lo que hemos hecho cuando no lo hemos hecho. Nuestras señas de identidad están muy asociadas a trabajar, a ponernos ese mono de guerrero y a ser gente con los pies en el suelo y a tener claro que nuestro objetivo es la permanencia, y por ahí yo creo que debemos de seguir encauzando las cosas, porque ese discurso de soñar, que es fantástico para el aficionado, pero para los futbolistas en este primer envite entiendo personalmente que no nos ha ido bien.
Entonces, por lo tanto, lo que te preguntaba, Luis, ¿va a ser un Burgos más peligroso quizás contra el Eibar? Es decir, con esa sed de venganza puede ser un rival herido que busca la revancha, además de que el Eibar fue uno de los pocos equipos que también consiguió ganar aquí en el plantío. Por el contrario, ¿crees que nos vamos a meter en una dinámica, bueno, pues un tanto de derrotista con dos victorias consecutivas y con miedo a que el día del Fuenlabrada, bueno, pues no sumemos la tercera también a domicilio?
Yo, Raúl, insisto en que creo que nosotros lo que tenemos que hacer es tomar como referencia todas las cosas que hemos hecho bien a lo largo del campeonato y seguir por ese camino y no buscar hacer uno nuevo porque no sabemos cómo nos iría con el mismo. Uh-huh. No hay por qué cambiar absolutamente nada de si coger este perfil o ponernos con este otro. No, hay que seguir con nuestro perfil, hacer bien las cosas, seguir con nuestro mono de trabajo y seguir en la misma línea, que el camino le tenemos marcado y es la ruta que, insisto, en que hay que seguir.
Pues a esa ruta nos encomendamos para el partido de este domingo, 2:00 p.m, si no recuerdo mal, 2:00 p.m, sí, desde la 1:30 en directo, en tiempo de juego aquí en COPE Burgos, con la narración de Dani Blanquet, los comentarios de Luis Sierra y de nuestro hombre de los datos también, Pablo Chinarro. Luis, pues vamos a intentar ser optimistas en la medida de lo posible para que este domingo consigamos rascar algo en tierras del líder.
Está difícil, pero nosotros hemos hecho muy buenas cosas. Yo me estoy acordando de la última salida importantísima que hemos hecho, donde no conseguimos nada. Hemos ganado nada más y nada menos que en Las Palmas, con lo cual este equipo puede ganar en cualquier campo, o ya en su día cuando ganamos en el Carlos Tartiere. La otra victoria fuera de casa fue contra la Real Sociedad, pero sobre todo nos quedamos con esa buena imagen, para mí, que dimos ante el mejor equipo de casa, que entiendo que es el más peligroso, que es el Real Valladolid. Uh-huh. Nosotros perdimos por aquella cesión tonta de nuestro jugador, que en el tramo final, pues bueno, supuso que Cristo metiera aquel golazo a la escuadra izquierda de nuestro cancerbero Alfonso Herrero. Esa es la imagen que tenemos que dar, esa es lo que tenemos que hacer, y a partir de ahí pensar y desear que la suerte nos sonría, porque nosotros fuera de casa hemos hecho buenas cosas, el rival es muy bueno, pero no tiene por qué asustarnos nadie, porque es una liga muy igualada y que sí que hay diferencias entre el primero y el último, pero nosotros hemos demostrado a lo largo de todo el campeonato que somos un equipo intermedio, y un equipo intermedio quiere decir que puede ganar a los de arriba y que puede perder con los de abajo. Uh-huh. Hacer las cosas bien y a ver qué es lo que pasa.
Pues dos jornadas consecutivas a domicilio, donde el Burgos Club de Fútbol va a intentar seguir sumando puntos que nos aproximen primero a ese objetivo que, como dice Luis Sierra, es el de la salvación, la permanencia, que soñemos, pero primero paso a paso. Luis, te escuchamos el domingo, un abrazo.
Ha sido un placer, hasta entonces.
Y a ustedes también, gracias por estar ahí al otro lado. A por la semana con optimismo. Aupa Burgos.